Pasan 5 minutos de las 12. ¿Cuándo vive alguien lo suficiente? ¿Cómo se mide tal cosa? ¿En la felicidad, el dolor o el tiempo? Hay vidas que a la vez que se narran a sí mismas van contando en ese recuerdo algunos de los momentos más críticos de su siglo. Es el caso de Rose, una octogenaria judía que ha vivido lo suficiente como para hablar de guerras, amores y odios. Su infancia en una pequeña aldea rusa, el gueto de Varsovia, los cañones de Arizona y las noches invadidas de música cubana de Miami Beach. A través de sus vivencias por estos y otros lugares, echa luz sobre su siglo este personaje que da nombre a la obra del norteamericano Martin German, que se estrena el próximo viernes en la sala de Teatro Movie Center, dirigida por Mario Morgan y protagonizada por Estela Medina. Rose fue estrenada en 1999 en Estados Unidos y aunque se basa en sucesos de la realidad, su personaje es ficticio. De todos modos, podría asegurarse que se trata del espejo de muchas otras mujeres que sí vivieron su historia. Esta no es la primera vez que Morgan y Medina trabajan juntos. Ya en 1975, en una de las primeras incursiones de la actriz fuera de la Comedia Nacional, Mario la había dirigido en Retablo de Vida y Muerte y luego siguieron en otros trabajos. Para hablar sobre la obra y las miradas que tiene, es que nos acompaña Mario esta mañana. Bienvenido, gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Mario, ¿cómo llegaste al texto?
Bueno, el texto se estrenó en Londres y después en Broadway por Olympia Dukakis. Y
hace 10 años de esto.
Hace 10 años, en 1999, exactamente. Supuestamente la acción pasa en 1999, en el final del siglo y la apertura del nuevo siglo. Y el autor toma un poco como, el autor es, digamos, de ascendencia judía, y toma como ejemplo de la obra a su madre. Y yo, que también he tenido una madre judía, te confieso que durante los ensayos la he tenido muy, muy, muy presente, porque es un personaje realmente muy, muy entrañable, Rose, y con el que uno se va comprometiendo emocionalmente y va recorriendo los sucesos más críticos del siglo XX con una mirada en la que siempre hay como cierta cobertura de humor frente a los hechos por los que pasa.
¿Y cuáles son esos hechos, Mario? Yo algunos adelantaba por allí.
Bueno, ya te digo, es decir, tú pusiste una música de fondo antes de iniciar, que es la del violinista del tejado, y es un poco, y justamente con ella, su historia, ella nace en una aldea de rusa en Ucrania, después se va a Varsovia, de allí forma parte del barco del Exodus. Y el barco que trata de llegar a Palestina, el que cambia, digamos, la opinión del mundo a favor de crear un nuevo Estado. De ahí ella se va a Miami Beach, se va a Estados Unidos y termina, luego de recorrer varias partes de Estados Unidos, termina en Miami Beach como dueña de un hotel Art Deco, cuando empieza a estallar la moda Art Deco en Estados Unidos. Y concluye la obra con una mirada, digamos, hacia el conflicto de Medio Oriente, pero sin tomar realmente partido, solamente plantea ese problema. Es decir, la obra en realidad lo que plantea es cómo va cambiando el mundo, si realmente nos damos cuenta de cómo va cambiando el mundo. Es decir, cómo vamos formando parte y no de ese mundo tan cambiante.
¿Y cuando te decidiste que le ibas a hacer, Mario, pensaste en Estela Medina?
Sí, pensé en Estela Medina, porque si bien, ya te digo, el personaje es una mujer judía, es decir, el conflicto es universal. A tal punto, es decir, que una de las cosas que nos planteamos es que el personaje no debería tener acento, porque, digamos, el judío ese de acento, ese ya no existe. Digamos, ha muerto.
Decir, sí, aquel judío nacido en Europa.
Aquel judío nacido en Europa que hablaba, ese judío ya no existe. Y ya es muy difícil encontrarlo. Te diría que prácticamente es inexistente. Entonces, nos planteamos de que no iba de ese lado, que decir, sino que iba de una visión más, más adulta, menos folclórica.
Bien.
de todo el problema. Y Estela se prestó maravillosamente a eso. Nosotros tenemos una larga asociación con Estela.
34 años de la primera vez que la vi.
Sí, en realidad yo empecé a dirigir a Estela en la Comedia Nacional, en tres títulos que dirigí en la Comedia Nacional, que fueron El Misántropo de Molière, Las Armas de la Hermosura, y Tío Vania, en la versión que actuaba Alberto Candó, y de la cual yo no tengo muy buena memoria, porque justamente cuando empezamos a ensayar era Alberto Candó y Horacio Preve. Horacio Preve se enfermó en la mitad de los ensayos, y lo suplantó en forma excelente Jaime Llavis. Pero siempre me quedó ese recuerdo de Preve perdiendo la razón en un ensayo y que nunca pudo volver a recuperar, y nunca quise mucho ese espectáculo. Y después nos unimos con Estela para hacer Retablo de Vida y Muerte. La primera actuación de ella fuera de la comedia. Eso significó muchísimos años juntos, porque la obra fue un éxito aquí, fue un éxito en Buenos Aires, hicimos una gira mundial con la obra, que nos fue maravillosamente bien. Y al regreso de todo eso hicimos Sara Bernard, que personalmente a mí me abrió las puertas de Buenos Aires, porque la vieron productores argentinos, Buddy Day, que me llevaron allí para montarla con Zipperlin Kosky. Incluso después de Sara Bernard seguimos haciendo dos títulos más juntos. Uno fue Para Siempre y un Día, de Carlos Maggi con Roberto Jones, y otro fue otro monólogo, La Señorita Margarita, muy opuestos a este, por supuesto, pero fue, digamos, una relación de muchísimos años que ahora retomamos como si el tiempo no hubiera pasado.
Y Mario, hace 34 años la dirigiste la primera vez que Estela sale de la Comedia Nacional. Ahora la dirigís en lo que es su primera obra después de haber cortado su relación, por lo menos oficial, con la Comedia Nacional. ¿Cómo lleva ahora Estela Medina el tema de haber salido del elenco oficial?
Bueno, yo creo que incluso hace 34 años atrás, cuando hacíamos Retablo de Vida y Muerte, Estela siempre añoraba la Comedia Nacional porque es su formación, es su casa. Y tu casa nunca se suplanta, es muy difícil de suplantar. Pero hemos trabajado realmente muy muy bien. Hicimos el fin de semana pasado dos preestrenos en Maldonado, fue realmente una ovación de la gente al terminar, y esperamos que eso se vuelva a repetir en Montevideo, que los públicos no son tan distintos.
Está bueno. Mario, antes de entrar al aire, me decías, es una temporada corta, es una temporada de 12 funciones. Es un mes, ¿no? ¿Verdad?
Sí, es un mes, es todo el mes de agosto.
Cuatro fines de semana. Con una actriz sola, puesta en una sala que es enorme cuando lo mirás de atrás para adelante y que carga unas 600 butacas.
Un poco más, 650 y pico de butacas.
¿Qué puesta en escena tiene? Porque alguien puede decir, ¿y cómo se va a ver? Estela sola allá, de lejos, ¿qué cosas la acompañan en el escenario?
Mira, no la acompaña nada. Es una apuesta totalmente despojada, pero justamente eso. Yo creo que una gran actriz, como es Estela Medina, es capaz de llenar por sí sola todo el escenario sin necesidad de nada superfluo, sin necesidad de una técnica que la acompañe, ni nada de eso. Porque, en definitiva, es un teatro que es una reivindicación de la palabra. Es decir, la obra casi no tiene movimiento. Es ella contando su vida. Y yo creo que eso es suficiente para mantener el interés del espectador. Ya te digo, lo hemos probado, justamente era lo que teníamos miedo, lo hemos probado en las dos funciones de Maldonado, y creo que realmente el público necesita volver a abrir sus oídos y escuchar. Es una costumbre que hemos perdido. Es decir, la gente habla pero no se escucha. Acá es necesario escuchar. Entre las anécdotas, cuando yo empecé a hacer teatro en una obra que se llamaba Canillita, de Florencio Sánchez, un espectáculo 1900 y pico en el Teatro Circular, dirigido por Hugo Massa. Yo tenía 17 años, mi madre quería que estudiara abogacía, y yo estudiaba abogacía, pero realmente no tenía nada que ver conmigo. Y empecé, entré al circular a escondidas. La que sabía era mi hermana, en casa no sabían nada. Y finalmente mi hermana decidió que ya era tiempo de decirle a mi madre y le comunicó que la iba a llevar al teatro el domingo, a la función Vermú, porque era el día más propicio para ella, para que me viera actuar, que yo estaba actuando. Bueno, imagínate, cuando terminó la función, yo en canillita, hacía de diariero, nada que ver con el abogado que ya esperaba, me acerco y le digo, ¿qué te pareció, mamá? Y ella me mira y me dice, sobreviví al holocausto, no voy a sobrevivir a esto. Y a la semana siguiente, Jorge Esclavo llevó a su abuela al espectáculo y le dice, ¿y abuela, qué te pareció? No sé para qué me trajiste, si no oigo ni veo. Es un poco eso. Aquí se necesita oír y ver. Oír sobre todo, ¿no? Es decir, volver a aprender a escuchar. No ver solamente el movimiento, los saltos, los juegos, sino ese poder maravilloso que tiene la palabra.
Está bueno. Seguramente aquellos que hayan visto la versión de Las Mil y Una Noches con la cual la Comedia Nacional retoma el Solís después de su reapertura, recordarán Alibaba y los 40 ladrones, que lo hacía Estela Medina sola sobre el escenario, envuelta en una bufanda. Y llenaba el escenario de Solís ella.
Eran 40 minutos que duraba ese monólogo y era, digamos, una de las partes más atrapantes del espectáculo.
Y era eso, ¿no? Era Estela Medina envuelta en una bufanda con la cual ella jugaba un poco. Mario, vas a estar estas 12 semanas dirigiendo a Estela Medina, pero es como que el Movie Center no termina de soltar. Arrancaste el año pasado con la dirección de Gorda, seguiste de largo hasta ahora, ahora viene Rose, y después Un Dios Salvaje.
Claro, porque en realidad la programación estaba prevista, es decir, que Gorda seguía hasta fines de este mes, cortada por las vacaciones de julio, porque en el Movie Center entró la tercera dimensión y la edad del hielo.
Claro.
Con la crisis que hubo en los teatros, la recomendación en la semana de vacaciones de no llevar a los chicos, sucedió una cosa muy curiosa. Los teatros dejaron de tener, digamos, la cantidad de público que tenían. Y en cambio, lo único que logró sobrevivir a esa crisis fue la Edad del Hielo,
sí,
de toda la programación infantil.
Pasaron los 200.000 espectadores en un mes y poco, una
locura. Claro, entonces el Movie decidió ponerla en horario nocturno también, y hasta en horario nocturno la Edad del Hielo siguió llenando, con lo cual se decidió que Gorda bajaba de cartel. Y los actores tenían ya otros compromisos, digamos, después de un mes parados, volver de vuelta con Gorda no nos parecía. Llevó 125 representaciones y arriba de 40.000 espectadores.
Es un disparate para el teatro.
Es insólito, es decir, yo creo que no recuerdo, yo al menos no dirigí ninguna obra que llevara a esa cantidad de gente. Y teníamos programado ya para estrenar el 3 de septiembre. Un Dios Salvaje, que es la última obra de Yasmina Rezá, que acaba de ganar el Tony en Broadway, el Laurence Olivier en Londres. Es un poco el éxito mundial del momento. No nos parecía prudente postergar, aparte había un problema de derechos de autor también, postergar el estreno de Un Dios Salvaje, y quedaban únicamente 4 semanas disponibles. Y nos pareció que una sala de cerca de 700 espectadores, como es la del Movie Center, un monólogo con un mes, con estas 12 funciones, realmente cumplía un buen ciclo de funciones. Es por eso que va únicamente y de verdad solo 4 semanas, 12 funciones.
Estás terminando, bueno, con los últimos ajustes de esto y estás en plenos ensayos de Un Dios Salvaje.
Estoy ensayando las dos obras al mismo tiempo.
Bien, y de eso, Mario, seguramente hablamos en unas semanas. Gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes por invitar.